Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver el tema 8 que se corresponde con el capítulo 9 del Manual de Externalidad y Bienes Públicos. Como tu modo de introducción de este tema, podemos decir que cuando los individuos imponen costes o proporcionan beneficios a otras personas, puede ser que no tengan incentivos para tener en cuenta esos costes y esos beneficios. Los economistas dicen en este caso que se ha generado una externalidad. En este capítulo, pues vamos a examinar la economía de las externalidades y vemos cómo pueden afectar la eficiencia y causar un fallo en el mercado y porque proporciona una razón para la intervención del gobierno en los mercados. ¿De qué manera el análisis económico puede orientar las políticas públicas en este sentido? En el libro se nos parte del ejemplo de la historia de la gran pestilencia en Londres, que también ilustra una importante razón por la cual el gobierno puede intervenir en la economía. Se parte de un sistema de alcantarillado que se estableció en el siglo XIX, como un claro ejemplo, como veremos posteriormente, de un bien público. Un tipo de bien que beneficia a muchas personas, tanto si han pagado por él como si no, y produce un beneficio a cada persona que no depende de cuántas otras personas se han beneficiado. Por lo tanto, en este tema vamos a ver qué son las externalidades y por qué pueden causar ineficiencia en la economía de mercado y hacer necesaria la intervención pública, la diferencia entre las externalidades negativas, positivas y de red, la importancia del teorema de Coase, que explica cómo algunas veces existen soluciones privadas para las externalidades, por qué algunas políticas públicas como el impuesto sobre la contaminación, los permisos de emisión negociables o los subsidios pigouvianos son eficientes, mientras que otras como la aplicación de estándares medioambientales no lo son, cómo las externalidades positivas proporcionan argumentos a favor de la política industrial y la diferencia entre bienes privados que pueden ser suministrados eficientemente por el mercado y los bienes públicos que el mercado no puede proveer. Así, pasamos al primer epígrafe, que es la economía de la contaminación. Hasta la sociedad más concienciada de los problemas medioambientales aceptaría alguna contaminación con el coste de producir bienes y servicios necesarios. Así podemos hablar de coste y beneficio de la contaminación. ¿Cuánta contaminación ha de permitir una sociedad? Vamos a partir del concepto del coste marginal social de la contaminación, que es el coste adicional impuesto a la sociedad en su conjunto por una unidad adicional de contaminación. También hemos de hablar del concepto del beneficio marginal social de la contaminación, que es la ganancia que causa la sociedad en su conjunto, una unidad adicional de contaminación, y también la cantidad socialmente óptima de contaminación. La cantidad socialmente óptima de contaminación es la cantidad de contaminación que la sociedad elegiría si se tuviera en cuenta todos los costes y los beneficios. La figura 9.1 del manual vemos la cantidad socialmente óptima de la contaminación. La contaminación produce coste y beneficio en la curva del coste marginal social de la contaminación y muestra cómo el coste para la sociedad de una tonelada adicional de contaminación depende de la cantidad de emisiones. La curva del beneficio marginal social de la contaminación muestra cómo el beneficio marginal para la sociedad de emitir una tonelada más de contaminación depende de la cantidad de emisiones. La cantidad socialmente óptima de contaminación es Q sub OPT y corresponde al punto en el que el coste marginal es igual al beneficio marginal de la contaminación y seguramente en este caso en el valor de 200 euros. Aquí estaríamos en ese punto que vamos a ver. La contaminación podemos decir que es un coste externo. La contaminación reporta a la sociedad coste y beneficio. Pero en una economía de mercado sin intervención del gobierno, lo que deciden cuánta contaminación hay son los que se benefician de ello, por ejemplo, las compañías eléctricas. Para los contaminadores, los beneficios son ahorros monetarios. En cambio, los costes de la contaminación recaen sobre un conjunto de personas. En la figura 9.2 del manual se nos muestra el resultado de la asimetría entre quienes reciben los beneficios y quienes padecen los costes. Esta figura 9.2 nos dice por qué una economía de mercado produce demasiada contaminación. En ausencia de una política medioambiental, la cantidad de contaminación será Q sub N, que sería esta. El nivel en el que el beneficio marginal es cero. Esta cantidad de contaminación es suficientemente alta porque el coste marginal social, 400 dólares, es muy superior al beneficio marginal social, que es cero. un impuesto pigouviano óptimo, que tenemos posteriormente, que son impuestos que sirven para reducir los costes externos de $200, hace que el valor del coste marginal de la contaminación, cuando se iguala con el beneficio marginal social, haría que el mercado se moviera hacia la cantidad socialmente óptima, que es U sub OPT. La ineficiencia del exceso de contaminación. En relación a la ineficiencia del exceso de contaminación, en primer lugar hemos de hablar de un coste externo, es un coste que un individuo o empresa impone a otro sin que medie ninguna compensación. El beneficio externo es un beneficio que el individuo o una empresa proporciona a los demás sin recibir a cambio compensación alguna. Y denominamos externalidades a los costes y a los beneficios externos, una externalidad negativa a los costes externos y externalidad positiva a los beneficios externos. Acabamos de ver que en ausencia de intervención pública la cantidad de contaminación será ineficiente. Los contaminadores aumentarán las emisiones hasta el punto en que el beneficio marginal social de la contaminación sea cero. El beneficio que los contaminadores obtienen de la última unidad de contaminación es muy pequeño. En cambio, el coste impuesto a la sociedad es bastante alto. Soluciones privadas para las externalidades. Pues según el teorema de Coase, una economía puede ser eficiente incluso en presencia de externalidades, siempre que los costes de transacción, que son los costes de negociar acuerdos privados, sean suficientemente bajos. Cuando los individuos toman sus decisiones teniendo en cuenta los costes y los beneficios externos, se dice que están internalizando la externalidad. Entonces nos podemos preguntar por qué no se internalizan siempre las externalidades. Pues podemos responder que en muchos casos las externalidades de los costes de transacción impiden al individuo negociar acuerdos eficientes. Entre los costes de transacción se incluyen los siguientes: los costes de comunicación entre las partes interesadas, estos costes pueden ser altísimos cuando las personas afectadas son muchas; los costes de formular acuerdos vinculantes jurídicamente, tales costes pueden ser altos si son necesarios servicios legales; y los costes de los retrasos en la negociación, aunque exista un acuerdo potencialmente beneficioso, ambas partes pueden resistirse a alcanzarlo con la expectativa de conseguir unas condiciones más ventajosas, lo que aumenta los costes y reduce la utilidad. Algunas veces las personas son capaces de reducir los costes de transacción, lo que facilita la internalización de las externalidades. Cuando las costes de transacción impiden al sector privado hacer frente a las externalidades, es el momento de apelar a la intervención del gobierno. Así nos encontramos con lo que serían las políticas contra la contaminación. En esta sección vamos a ver las políticas públicas que se usan para hacer frente a la contaminación y la aportación del análisis económico a la mejora de esas políticas públicas. En primer lugar, hemos de hablar de los estándares medioambientales, que son las reglas que protegen el medio ambiente, especificando lo que los consumidores y los productores pueden y no pueden hacer. También podemos ver los impuestos sobre las emisiones, que son impuestos que dependen de la cantidad de contaminación que produzca una empresa. Si vemos la figura 9.3, veremos los estándares medioambientales frente al impuesto sobre emisiones. En el panel A vemos el resultado de fijar un estándar medioambiental que exige reducir las emisiones de cada fábrica a la mitad. Es ineficiente porque deja beneficio marginal de contaminar de B mayor que A. En el panel B vemos un impuesto sobre las emisiones que permite la reducción de la contaminación de una manera más eficiente. Los impuestos pigouvianos. Se llaman así en homenaje a Alfred Pigou, y son impuestos que sirven para reducir los costes externos. También podemos hablar de los permisos de emisión negociable, que son permisos para emitir cantidades determinadas de contaminación que los contaminadores pueden comprar y vender. Al igual que los impuestos pigouvianos, los permisos de emisión negociable generan incentivos para que los contaminadores tengan en cuenta los costes marginales sociales de la contaminación. Los permisos de emisión tienen la misma ventaja de minimizar los costes que el impuesto respecto a los estándares medioambientales, aunque ambos sistemas garantizan que se reducirán sus emisiones serán aquellos a los que resulten más baratos. Y los dos sistemas hacen que se alcance de manera eficiente la cantidad socialmente óptima de emisiones. Es importante no olvidar que tanto los impuestos sobre las emisiones como los permisos de emisión negociables hacen algo más que inducir a la industria a reducir su producción, puesto que generan incentivos para el desarrollo y el uso de tecnologías menos contaminantes, que reducen el nivel socialmente óptimo de contaminación. El principal problema para los gobiernos es que es difícil establecer el nivel óptimo de emisión. La externalidad es positiva. Nadie genera costes externos como la contaminación por malicia. Al no ser posible controlar el efecto secundario, solo se puede influir en la actividad primaria. intervención pública se puede centrar en modificar la actividad primaria y conseguir así de manera indirecta modificar el efecto secundario. Este enfoque tiene varias ventajas. Primero, para los cuidados que generan costes externos, porque tienen una comprensión clara cómo se ve alterada la cantidad de la actividad primaria deseable por las políticas dirigidas a modificar sus efectos derivados. En segundo lugar, nos ayuda a pensar qué hacer cuando una actividad genera beneficios externos. La conservación de las tierras de cultivo como un beneficio externo. En primer lugar, vamos a hablar del beneficio marginal social de un bien o actividad, que es el beneficio marginal de los consumidores de un bien, va a ser su beneficio marginal externo. Ejemplo, si yo me vacuno, me beneficio a mí mismo porque no me pongo enfermo y beneficio a los demás porque no lo contagio. Si yo pongo placas solares, me beneficio a mí porque pago menos electricidad y beneficio a los demás porque no contamino y puedo vender la electricidad sobrante. También la conservación de las zonas de cultivo supone un beneficio para el agricultor y para la sociedad. Externalidades positivas en la economía moderna. Me encontramos en primer lugar con la subvención pigouviana, que es una subvención, como por ejemplo para poner placas solares, que es un pago diseñado para favorecer actividades que tienen beneficios externos. También tenemos el efecto de difusión tecnológica, ese beneficio externo que resulta de la dispersión del conocimiento entre los individuos y las empresas, por ejemplo, la tecnología de esas placas solares. Una política industrial es una política que apoya a la industria que supone que generan beneficios externos. Los costes privados frente a los costes sociales. El coste marginal social de un bien o actividad es la suma del coste marginal de producción y el coste marginal externo. Es ilícito que nos preguntemos si un regulador preferiría un método de control de la contaminación enfocado directamente a las emisiones como un sistema de topes y comercio o controlar la actividad primaria contaminante por medio del impuesto pigouviano. En general, si es posible, es mejor atacar directamente la contaminación, puesto que esto genera incentivos para inventar y adaptar técnicas productivas menos contaminantes. Bienes públicos. En relación a los bienes públicos, hemos de hablar en primer lugar las características de estos bienes. Es un bien excluible, si el oferente puede impedir que lo consuma quien no lo pague. Es un bien rival en el consumo, si dos personas no pueden consumir simultáneamente la misma unidad del bien. Es un bien que a la vez es excluible en el consumo. Es un bien privado y cuando un bien es no excluible, su oferente no puede impedir que lo consuma quien no lo paga. Un bien no es rival en el consumo, si dos personas pueden consumir simultáneamente la misma unidad del bien. Teniendo en cuenta los bienes públicos son bienes no excluibles ni rivales en el consumo. Los bienes privados, por su parte, son excluibles y rivales en el consumo, como por ejemplo el trigo. Los bienes públicos son no excluibles y no rivales en el consumo, como por ejemplo la alcantarilla. Los bienes comunes, que no son excluibles, pero rivales en el consumo, como el agua limpia de un río. Y los bienes artificialmente escasos o de pago son aquellos que son excluibles, pero no rivales en el consumo, por ejemplo las películas de pago o la televisión por cable. ¿Por qué los mercados solo proveen eficientemente los bienes privados? La idea central es que si un bien es no excluible, ningún consumidor racional pagará por él, aprovechándose de aquellos que pagan. Aparece así el problema del polizón. El problema del polizón es cuando los individuos no tienen incentivos para pagar su propio consumo. En su lugar se comportan como polizones que viajan a costa de los que pagan. Suministro de bienes públicos. Un bien público es un bien que es tanto no excluible como no rival en el consumo, como hemos visto anteriormente. Ejemplo de bienes públicos, para la prevención de las enfermedades, cuando los médicos actúan para frenar una epidemia en su primera fase, la defensa nacional, un ejército fuerte protege a todos los ciudadanos y la investigación científica. Más conocimiento beneficia a todos. Dado que estos bienes no son excluibles, sufren el problema del polizón y las empresas privadas no quieren producirlo. Los bienes públicos se proveen de diversas maneras, no siempre interviene el gobierno. Hay bienes públicos que suministran individuos a empresas que buscan el lucro porque son capaces de obtener ingresos por vía indirecta. Un ejemplo es la televisión gratuita, que en muchos casos se financia íntegramente mediante la publicidad. También existen bienes potencialmente públicos que deliberadamente se han hecho excluibles para poder cargar un precio, como las películas de pago por televisión. ¿Qué cantidad de un bien público se debe de suministrar? Pues nos tenemos que preguntar, ¿qué es el beneficio marginal social de una unidad de un bien público? El beneficio marginal social de una unidad es igual a la suma de los beneficios marginales individuales que disfrutan todos los consumidores de esa unidad. ¿Por qué? Porque un bien público no es rival en el consumo. Como todas las personas pueden consumir a la vez una unidad del bien público, el beneficio marginal social de una unidad adicional de ese bien es la suma de los beneficios marginales individuales de quienes lo disfrutan. El problema de proveer bienes públicos es muy parecido al de las externalidades positivas. En ambos casos, un fallo del mercado justifica la intervención pública. Una razón fundamental para la existencia del gobierno es que permite a los ciudadanos ponerse impuestos a sí mismos para proveerse de bienes públicos. El análisis coste-beneficio. En la práctica, ¿cómo deciden los gobiernos la cantidad de bienes públicos que deben de proveer? Pues el gobierno utiliza el análisis coste-beneficio para estimar los costes y beneficios sociales de proveer bienes públicos. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta lección 8. Muchas gracias por vuestra atención.